Cantera, muy buenos días y bienvenido a Espacio y Tiempo.
Buenos días y muchas gracias.
Bien, ¿cómo y cuándo se produjo la dispersión de los judíos por el Mediterráneo?
La diáspora o dispersión del judaísmo desde Palestina se inició en los siglos 8 al 6 a.C., que es cuando tuvieron lugar las dos deportaciones a Babilonia. Después de la conquista de Babilonia por los persas, el rey Ciro promulgó en el año 538 a.C. el decreto liberalizador de los hebreos, lo que movió a la mayor parte de los desterrados a retornar a Palestina. Algunos grupos de judíos, sin embargo, se dispersaron por Siria y algunos permanecieron en Babilonia, donde dieron lugar a una comunidad de gran importancia. A la muerte de Alejandro Magno, en el año 323 a.C., numerosos colonos judíos establecidos en Siria emigraron hacia Egipto, junto con otros colonos de origen griego o macedónico. Estos grupos de judíos establecidos en Egipto y en otras diversas ciudades costeras del Mediterráneo Oriental dieron lugar a una diáspora judía de lengua griega que, pese a mantener lazos estrechos con la ciudad de Jerusalén, iba a desarrollar unos rasgos culturales y religiosos propios. El occidente europeo, principalmente el área mediterránea, como vamos a ver, fue también otra de las más antiguas metas de la diáspora judía. Ya en el siglo II a.C. consta la presencia judía en Grecia y en Italia. En la Francia mediterránea, la presencia judía parece remontarse también a antes de la era cristiana, si bien es cierto que no existe constancia documental de ella antes del siglo IV d.C. En Alemania, la presencia judía se remonta también a época romana, localizándose los más antiguos asentamientos hebreos en ciudades episcopales de la cuenca del Rin. En la península ibérica, algunas lápidas hebreas encontradas en diversas localidades de la costa mediterránea nos dan una idea muy clara de por dónde se produjo la penetración judía y permiten confirmar el establecimiento de judíos en tierras hispanas ya desde los siglos I o II después de Cristo. Todo parece indicar que los primeros judíos establecidos en la península ibérica tenían sus orígenes en la diáspora judía del Mediterráneo Oriental y que se establecieron en localidades hispanas que contaban con colonias de mercaderes de procedencia oriental, fueran fenicios o púnicos, que hacían uso de la lengua griega como vehículo de comunicación y que además eran seguidores de cultos de procedencia oriental. Es muy probable que el proselitismo judío tuviera éxito entre estos grupos que, como los judíos, practicaban también la circuncisión y que además eran depositarios de tradiciones religiosas de origen oriental, en cierto modo relacionadas con el judaísmo.
Profesor Cantera, ¿entonces influyó en algún modo en el judaísmo la expansión de los árabes por el Mediterráneo?
Efectivamente, las rápidas e ingentes conquistas llevadas a cabo por los árabes iban a dar lugar a una profunda transformación en la estructura de la diáspora judía, así como también en las condiciones de vida de sus individuos y de sus comunidades. Las conquistas de los árabes darían lugar a la conformación de un área geopolítica que puso a la gran mayoría de los judíos bajo el dominio del califato musulmán. Los judíos asimilaron muy pronto la cultura y la lengua árabes que utilizaron en su producción literaria y científica e incluso también en la producción espiritual. Del mismo modo, la constitución de un bloque de territorios y de pueblos unidos bajo el dominio del Islam, que desde el Mediterráneo occidental hasta el Océano Índico hablaban una misma lengua y profesaban una misma religión, iba a contribuir a favorecer los intercambios comerciales, que ya desde este momento no conocieron fronteras. Estos factores de unidad se vieron también favorecidos por una mejora en las condiciones de seguridad en las rutas mercantiles. Los judíos que residían en ciudades del mundo islámico se dedicaban principalmente al comercio y a la artesanía. Entre ellos, unos pocos se ocupaban en el comercio de productos de lujo, como las especias, alfombras persas o perlas procedentes del Golfo Pérsico, en una actividad que desbordaba ya ampliamente el marco mediterráneo. En el siglo IX, los judíos dedicados al comercio internacional iban a ampliar su radio de acción y completaron sus productos comerciales, de forma que ya en los primeros decenios de esta centuria, es decir, del siglo IX, consta su activa intervención en el comercio de esclavos entre la Francia carolingia y el mundo islámico. Asimismo, se conoce también la existencia de asociaciones formadas por mercaderes judíos de diferentes territorios, como principalmente Siria y Egipto, para la defensa de sus intereses. La dispersión de los judíos por numerosas ciudades asentadas en las principales rutas del gran comercio internacional propiciaría su activa intervención en este comercio internacional. Con la irrupción del Islam y la conformación de un gran imperio, unificado política y económicamente, surgiría una gran red de comunidades judías estrechamente unidas unas con otras mediante el vínculo de unión que suponía el rabinismo ortodoxo de Babilonia y de Palestina. De este modo, la organización de los judíos en comunidades fuertemente cohesionadas constituye un presupuesto de fundamental importancia en el desarrollo de un comercio judío internacional, por cuanto la solidaridad entre comunidades de unas y de otras regiones es fundamental para las transacciones mercantiles y para las operaciones crediticias. Entre las comunidades judías dedicadas al gran comercio internacional en los siglos 8 al 11, habría que citar de una forma muy especial a los judíos llamados radanitas, un grupo de judíos que, según un texto del siglo IX, del que es autor un funcionario y geógrafo persa llamado Ibn Udadbe, residían en el sureste de Francia, en torno a la ciudad de Narbona, y eran protagonistas de un comercio de largo radio que desde el Mediterráneo occidental llegaba hasta el Imperio chino, siguiendo diversas rutas, en unos casos marítimas y en otras terrestres. Todo permite suponer que entre los siglos 8 al 11 los judíos tuvieron una presencia muy activa en las rutas y en los mercados del mundo mediterráneo, comerciando con productos que permitían la obtención de seguras ganancias, como eran los tejidos y las sedas del Oriente musulmán, los brocados bizantinos que vendían en Al-Ándalus, el cereal egipcio que transportaban hasta el Golfo Pérsico y Bagdad, el azúcar, las especias, el oro y objetos de orfebrería y los esclavos principalmente. Sin embargo, a partir del siglo XI, el gran comercio judío iba a pasar a un segundo plano y fue paulatinamente sustituido por las casas de comercio y de banca italianas en Occidente y por los comerciantes armenios en Oriente. Apartados de estas grandes rutas marítimas, la presencia de los judíos se iba a mantener por algún tiempo en las rutas terrestres que ponían en contacto el Alto Danubio con el mundo eslavo. A finales del siglo XI, las persecuciones que sufrieron diversas comunidades judías de la cuenca alemana del Rin iban a repercutir también negativamente en las actividades comerciales de los judíos del occidente europeo, de forma que en adelante iban a quedar limitadas a un comercio local o comarcal de corto radio.
Profesor Cantera, y además de estas motivaciones económicas, ¿hubo algún otro tipo de razones que impulsaran los movimientos de los judíos a través del Mediterráneo?
Sin duda, los desplazamientos de judíos por el Mediterráneo en época medieval obedecieron también a motivaciones de índole religiosa. De este modo fue constante a lo largo de la Edad Media el movimiento de judíos desde los más diversos rincones del Mediterráneo y del Próximo Oriente hacia Tierra Santa, con el fin de peregrinar a los lugares santos del judaísmo, en particular a la ciudad de Jerusalén, que es el centro simbólico del judaísmo. En época medieval estaba muy extendida entre los judíos la creencia de la primacía religiosa de aquellos que residían en la tierra prometida, por lo que fue muy importante el número de judíos europeos que, principalmente desde el siglo XIII, se esforzaban por trasladarse a Palestina para vivir o, por lo menos, para morir allí. El incremento que conoció el número de los peregrinos judíos hacia Tierra Santa desde los siglos XII y XIII principalmente tiene mucho que ver con la conformación en los círculos intelectuales hebreos de una doctrina acerca del exilio y la redención que ponían en relación directa con Israel y con la tierra prometida. El incremento de las peregrinaciones obedece también, que duda cabe, a las difíciles circunstancias de carácter sociopolítico que comenzaban a afectar a los judíos en distintos territorios de la Europa occidental, así como también, no hay que perderlo de vista, a las facilidades que desde el año 1187 concedió el sultán mameluco Saladino a los judíos para que pudieran visitar los santos lugares. La mayor parte de los inmigrantes judíos en Tierra Santa se estableció a lo largo de los siglos XII y XIII en la franja litoral, en la zona de dominio cristiano, de dominio de los reinos cruzados, en particular en ciudades como Acre y Tiro, que conocían una intensa actividad mercantil. Pese a las dificultades, la llegada de inmigrantes judíos se mantuvo a lo largo del siglo XIV, dando lugar a una renovación material y espiritual de las comunidades hebreas de Tierra Santa. Tiempo después, las persecuciones que sufrieron los judíos de la península ibérica en 1391 motivaron también nuevos movimientos migratorios hacia Tierra Santa. Se conocen así casos de judíos castellanos y aragoneses que embarcaban en puertos de Cataluña y de Valencia con dirección a Palestina. Y con ellos, además, en ocasiones viajaban algunos judeoconversos que pretendían llegar a Tierra Santa para allí abjurar del cristianismo y retornar a la religión judía. Los movimientos migratorios de judeoconversos hispanos hacia el Próximo Oriente fueron animados también, en ocasiones, por los violentos motines anticonversos que a lo largo de la segunda mitad del siglo XV sufrieron diversas localidades hispanas, principalmente del área andaluza, así como también, en otros muchos casos, por el temor a la Inquisición. Los movimientos migratorios hacia Tierra Santa fueron también muy importantes, no solo en el caso de la Península Ibérica, sino también en Italia, lo que tenía mucho que ver con las fluidas relaciones que desde hacía mucho tiempo mantenían los judíos italianos con las principales comunidades hebreas palestinas, a las que ayudaban económicamente con cantidades que percibían en las aljamas en forma de impuestos.
Profesor Cantera, ¿y en qué medida la expulsión de los judíos de España se dejó notar en otras áreas del mundo mediterráneo?
Pues incidió de una forma muy significativa. De este modo, cuando en los últimos años del siglo XV se decreta la expulsión de los judíos de los reinos hispanos y de Portugal, una importantísima corriente migratoria, que se ha dado en llamar la diáspora sefardí, llevó a los judíos españoles y portugueses en las cuatro direcciones cardinales, dando lugar al surgimiento de importantes focos de civilización hispano-judía en muy diferentes espacios geográficos de todo el mundo. En sus orígenes, la migración sefardí fue un movimiento propiamente mediterráneo, ya que las áreas de asentamiento se localizan en una primera fase en el Mediterráneo occidental, principalmente en el Magreb y en la península itálica, y ya en una segunda fase, unos decenios después, en el Próximo Oriente, en las tierras del que había sido Imperio Bizantino, que por entonces ya se encontraba bajo dominio de los turcos otomanos. También en una segunda fase, a lo largo del siglo XVI, otros numerosos grupos de sefardíes se trasladaron desde la cuenca mediterránea hacia el norte y el centro de Europa, coincidiendo con el trasvase de la primacía económica europea desde el Mediterráneo hacia el Atlántico. Es entonces cuando la vocación comercial y financiera llevó a los sefardíes a establecerse en localidades como Amberes, Rotterdam, La Haya, Ámsterdam o Londres, por citar algunas de las más importantes, que por aquel tiempo eran ya importantes centros económicos y financieros.
Bien, profesor Cantera, pues parece, por lo que nos ha contado, que los judíos tuvieron a lo largo de toda la Edad Media una presencia muy activa en todo el ámbito mediterráneo, ¿no es así?
Pues aunque nos hemos centrado fundamentalmente en el espacio cronológico de la Edad Media, en realidad no es solo en la Edad Media. A lo largo de toda la historia, desde la Antigüedad y hasta tiempos prácticamente actuales, el Mediterráneo ha sido el auténtico eje vertebrador del judaísmo. Las sucesivas diásporas llevaron a los hebreos de Oriente a Occidente y en otras ocasiones de Occidente a Oriente, dando lugar a la conformación de importantes comunidades en ambas orillas del Mediterráneo, en la orilla norte y en la orilla sur. Su excelente preparación para el comercio, por su dominio de las técnicas mercantiles, por su conocimiento de las lenguas y por los profundos lazos intercomunitarios, hicieron de ellos, de los judíos, un importantísimo agente del comercio internacional en el ámbito mediterráneo. Y desde el punto de vista religioso, ya hemos hecho también referencia a los constantes desplazamientos de judíos desde los más diversos rincones del mundo mediterráneo hacia Palestina, la tierra prometida.
Que también se encuentra de cara al Mediterráneo. Pues muchísimas gracias, profesor Enrique Cantera, por habernos acompañado esta mañana.
Muchas gracias a vosotros.